Cuando hablamos de este tipo de catéter, nos referimos a los que tienen como función acceder a la circulación sanguínea para conseguir un flujo de sangre suficiente y continuo para facilitar las técnicas como la hemodiálisis que se realizan de forma transitoria en las unidades de cuidados intensivos. Fue Saldon, en 1961, quien desarrolló la canulación de arteria y vena femorales para diálisis y 2 años después consiguió evitar la punción arterial mediante doble canulación venosa y posteriormente mediante el uso de catéteres de doble luz. En 1979, Hickman incrementó el diámetro del catéter, adoptó piezas como el CUF y conectores Luer-Lock, lo que incrementó la utilidad de los catéteres para diferentes terapias como quimioterapia, plasmaféresis, nutrición parenteral y hemodiálisis. El catéter es una de las piezas clave dentro de la técnica continua de depuración extrarrenal. Sin un flujo adecuado de sangre, ni un buen acceso vascular, ni un buen catéter, es inviable realizar el tratamiento requerido e insistir en efectuarlo puede ser una pérdida de tiempo, de material y de dinero. Sin contar con la experiencia negativa que puede crear entre el personal de enfermería por la inseguridad que puede crear el no dominar las máquinas del TCDE. Los catéteres venosos centrales para realizar hemodiálisis pueden clasificarse en tunelizados o permanentes cuando se pretende su utilización en más de 2-3 semanas o no tunelizados o transitorios para usos inferiores a 2 semanas, los cuales son útiles, por ejemplo, para las TCDE. Las características ideales que debe reunir un catéter temporal son: adecuado flujo para realizar una terapia efectiva, suficiente rigidez para no permitir acodamientos que limiten el flujo, pero a la vez flexibilidad para no dañar la pared vascular, ser biocompatible y escasamente trombogénico, de inserción fácil y segura y presentar escasas complicaciones infecciosas. Tendremos en cuenta de colocarlos en el mismo momento de su utilización y que su utilización deba restringirse al tratamiento de hemodiálisis y debe manipularse con estrictas medidas de asepsia. En la actualidad, existe la opción de elegir el catéter más adecuado según las necesidades y las características del paciente, siendo de gran utilidad para realizar cualquier técnica de depuración extracorpórea, ya que puede canalizarse a pie de cama del enfermo y utilizarse de forma inmediata tras su colocación. Según las características, podemos clasificarlos en 1. Material del catéter. El material elegido es importante y debe ser biocompatible, con la flexibilidad y rigidez adecuada. Comentar que los catéteres de teflón, polietileno y PVC están en desuso. Uno de los materiales puede ser silicona. Es un material que es más biocompatible, pero también más fácilmente colonizable y con una rigidez menor, por lo que su colocación es más dificultosa. También tenemos el poliuretano. Son los que se usan en la mayoría de los pacientes críticos, ya que es un material termosensible. Tiene una adecuada rigidez a temperatura ambiente que facilita su inserción, pero a la vez, a temperatura corporal son más flexibles, adaptándose a la forma del vaso. También podemos clasificarlos según el número de luces. Los hay de catéteres de una sola luz. Hace años se usaban 2 catéteres de una sola luz para canalizar una arteria y una vena al realizar técnicas arteriovenosas. Luego tenemos los catéteres de 2 luces. Son los más utilizados para las TCDEs. Su calibre oscila entre los 11 y 14 French. Y luego están los catéteres de 3 luces, son especiales, y lo que se pretende conseguir con esta tercera luz es una vía adicional. También se clasifican en función de su forma interna, siendo coaxiales, cuando la parte distal es para el retorno venoso y la parte proximal con una serie de orificios es para la entrada de sangre al catéter. O de doble D, la parte distal del catéter con 1 orificio más 3 laterales son para el retorno venoso y la parte proximal con 5 orificios para la entrada de sangre. También de cañón de escopeta, la parte distal del catéter es para el retorno o vía venosa y la parte proximal consta de 1 solo orificio de configuración biselada para la entrada de sangre. Este tipo de catéteres son los más utilizados actualmente en las TCDEs al disminuir la formación de fibrina en los orificios de entrada y retorno y ofrecer más facilidad para conseguir un flujo de sangre mayor con unas presiones de trabajo más reducidas. También los podemos clasificar por su forma externa, pudiendo ser curvos, se utilizan para las vías superiores, y rectos, cuando se usan tanto en vías superiores como en la vía femoral, por ejemplo. Los podemos clasificar también por su calibre. Es un factor importante, ya que el flujo va a venir determinado principalmente por el calibre interno, desde 6 a 8 French, especialmente indicados para pacientes pediátricos, de 11 a 12 French para técnicas convencionales, consiguiendo flujos de hasta 250 a 300 centímetros cúbicos la hora, y de entre 13 y 14 French, terminan en cañón de escopeta y actualmente son los más utilizados para las TCDE. Finalmente los clasificamos por su longitud. En función del acceso venoso elegido y las características antropométricas del paciente, el catéter deberá tener una longitud determinada para alcanzar la posición adecuada. Punta de aurícula derecha en acceso venoso superior y en la vena cava inferior para el acceso femoral. Los hay de entre 6 y 8 centímetros para pacientes pediátricos y entre 15 y 20 adecuados para el acceso superior, teniendo en cuenta que los accesos izquierdos requieren una longitud mayor para que la punta llegue al atrio derecho. Y luego están los de entre 20 y 24 centímetros apropiados para los accesos inferiores como la vía femoral.